Tilín, 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 7:36, pensando en las próximas elecciones presidenciales del 2018. ¿Quién quisiera, ojo, quién quisiera que fuera presidente? A ver, César.
Una anotación metodológica. Vamos a leer tres preguntas. Las dos primeras son abiertas y espontáneas. Nosotros no le decimos ningún nombre a la gente. La gente tiene que mencionar los nombres. En la de quién quisiera y quién cree. Y luego,
si pero no le entregaron el listado.
No. Y luego sí, en la tercera, sí entregamos el listado. Entonces, por eso son tres maneras de preguntar.
Pero son filtros interesantes.
Sí, sí.
A ver, Darcy.
Gustavo Petro, bueno, primero que todo, no sabe o no responde, un 18%. Gustavo Petro, un 14%, quisiera que fuera presidente. Sergio Fajardo, un 10%. Germán Vargas, un 9%. Humberto de la Calle, un 9%. El que ponga Uribe, un 8%. Claudia López, un 5%. Clara López, un 3%. Alejandro Ordóñez, un 2%. Jorge Robledo, 2%. Juan Manuel Galán, 1%. Marta Lucía Ramírez, 1%. Iván Duque, 1%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Otro, un 16%.
Aquí hay que insistir, esta es la primera de tres. ¿Quién quisiera? No, ¿por quién va a votar? De ninguna manera. Y es una respuesta absolutamente espontánea. A la gente no le presentaron listado ni nombre, está hecho aquí. No, dígalo.
Y en los grupos focales salieron con fuerza primero Fajardo, Marta Lucía Ramírez, que en los anteriores focus groups no aparecía mucho, hoy ya estaba apareciendo. Claudia López se debilita, Gustavo Petro aparece y Jorge Robledo aparece. Esos son como los nombres que aparecen, las novedades, yo diría. Un aumento de Fajardo.
Claro, es que aquí hay un tema que se midió en julio y se ha medido en noviembre. Entonces, Gustavo Petro crece, en julio tenía 9%, ahora tiene 14%. Sergio Fajardo se dobla, en julio tenía 5%, ahora tiene el 10%. Germán Vargas Lleras cae un punto. Humberto de la Calle también crece de manera importante. De 1% que tenía en julio, ahora que ya es el candidato del liberalismo, tiene 9%. Claudia sí cae y los demás son no registran.
Pero bueno, repito, para que no nos confundamos, esto es lo que la gente responde. ¿Quién quisiera? Está pensando con el deseo.
Y pensando con el deseo, Darío, Gustavo Petro aparece de primero. En ese pensamiento con el deseo, Gustavo Petro aparece de primero. La segunda conclusión que a mí me parece interesante es que en esa coalición Fajardo, Claudia López, Robledo, esta encuesta indica que quien se está consolidando como el candidato es Sergio Fajardo.
Sí.
De hecho, Sergio Fajardo avanza sustancialmente en esa coalición.
Óigame, César, ¿cuánto pesó Bogotá en esta encuesta para que ese porcentaje que han sacado los distintos aspirantes tenga los resultados que tiene?
En la ponderación es como un 38%.
38%. Sí. ¿Y en qué otras regiones de Colombia tiene cauda electoral Petro?
En la Costa Caribe.
Costa y Bogotá.
Es básicamente, sí.
Bueno, avancemos en el siguiente cuadro que también está muy
Darío,
interesante. Sí, señor.
Una anotación pequeña. Como este cuadro que nos muestra cifras y conceptos es dinámico, es decir, muestra la comparación entre julio y noviembre, vale la pena anotar que los ganadores en este cambio de tendencia del quisiera, de quién quisiera ser presidente, son Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Porque si usted compara las cifras que tiene Germán Vargas Lleras, que retrocede un punto, el que ponga Uribe, que tiene tres puntos de retroceso frente a una medición a la otra, Claudia López tiene cuatro puntos de retroceso en la medición, significa que todos estos han perdido y los que han ganado a costas de los perdedores son Petro y Fajardo.
Darío, me parece que es importante mirar el fenómeno de Humberto de la Calle. En las encuestas pasadas, de la Calle era precandidato. De la Calle tiene un salto muy importante, entra al grupo de los cinco candidatos más deseados y su crecimiento es, en términos porcentuales, el más grande, lo que quiere decir que la consulta liberal surtió su propósito frente al candidato. Ya está claro que el candidato liberal es Humberto de la Calle, y con la candidatura liberal, de la Calle sale de las ligas pequeñas de la dispersión y se mete en las ligas
está
grandes de la campaña.
Está entre los
8 entre 60 y pico. Entonces, de la Calle salió del pelotón perdido a ocupar un espacio en los puestos de adelante.
Eso que comenta Juan, desde el punto de vista de la realidad, ¿refleja el peso del Partido Liberal?
El Partido Liberal pesa más de lo que todavía tiene Humberto de la Calle, pero Humberto de la Calle en esta pregunta crece 7 puntos, que es el que más crece. El Partido Liberal todavía, vamos a verlo ahora más adelante, de afinidad está alrededor del 12. O sea, tendría todavía dentro de los liberales cómo crecer más, pero ya está empezando a recoger a los liberales, y obviamente yo diría que no entre los 8, sino entre los 6 primeros.
Bueno, aquí hay otro factor que influye mucho realmente a la hora de una decisión y para evaluar en su integridad lo que son los distintos aspirantes, si es la opinión, Erika, favorable o desfavorable que tienen las personas frente a quienes se presentaron.
Pero Darío, nos queda quién cree que será presidente.
Yo esa la explico en términos de ciclismo, don César Augusto. Y es que yo en el Tour de Francia quería que ganara Nairo, pero creía que iba a ganar Froome.
Exacto.
Sí, claro, y el de...
Más el emocional y el racional.
Sí, y el de un país chiquitico, por allá Australia, quiere que gane un australiano y la posibilidad puede ser mínima.
Nosotros queremos ganar el Mundial, pero...
pero la realidad es...
Pero además Darío tiene un efecto político muy importante, y es que es un predictor reconocido como válido porque el poder es oportunista. Y a la hora de las votaciones, muchas personas dicen, no, yo voy a votar es por el que va a ganar. Esa pregunta tiene eso de interesante. La gente, cuando está indecisa, puede tener un candidato que le gusta, pero si no le ve chance, ¿por quién vota? Por el que va a ganar. El poder es oportunista, la votación es oportunista.
El que ha hecho política lo sabe. Bueno, pensando en las próximas elecciones presidenciales del 18, ¿quién cree? No quién quisiera, y no, ¿quién cree que será presidente?
No sabe, no responde, 28%, ese porcentaje en julio era del 39%. ¿Quién cree que será presidente? Germán Vargas Lleras. Hay un 18% que lo cree así. Gustavo Petro, un 13% lo cree así. Sergio Fajardo, 10%. Humberto de la Calle, 8%. Otro, 6%. Claudia López, 4%, Jorge Robledo, 2%, Clara López, 2%, Marta Lucía Ramírez, 2%, Iván Duque, 2%, Rodrigo Londoño aparece, sí señor, con un 2%, no había sido medido en julio, Alejandro Ordóñez, 1%, el que ponga Uribe, 1%, Juan Manuel Galán, 1%.
En los focos.
Mire, ahí hay un elemento bien importante, y es que en esta encuesta, a diferencia de todas las demás, o todos los factores de las encuestas que muestran vaivenes, se sigue indicando que el candidato que cree la gente que va a ser presidente es Germán Vargas Lleras. ¿Cómo explicar esa continuidad entonces dentro de ese predictor, como decía Juan Lozano, que podría inclinar la balanza de los indecisos? Le pregunto a César Caballero.
Pues parte un poquito del tema es que la gente, la primera le responde más como con su emoción, en la segunda ya hace un cálculo racional. Y quiero señalar que, por ejemplo, en los focus desaparece la figura de Petro y aparece la figura de Vargas Lleras y el que ponga Uribe, o el del Centro Democrático. Entonces, digamos que de alguna manera muestra la importancia de estas dos preguntas para que los analistas y los ciudadanos puedan tener distintas perspectivas, y muestra que pareciera que hay una cosa que se llama la viabilidad real de los candidatos, y la viabilidad tiene que ver no solamente con quién quiero que gane, sino también con quién creo que gane.
Bueno, ahora sí vamos al cuadro de los candidatos posibles presidenciales. ¿Tiene usted, Darcy, una imagen favorable, desfavorable, o no lo conoce?
Sergio Fajardo, una imagen favorable de un 43%, un desfavorable de un 31%, no lo conoce un 26%. Gustavo Petro tiene una imagen favorable de 40%, un desfavorable de 53%, no lo conoce un 7%. Germán Vargas Lleras tiene una imagen favorable de 38%, una imagen desfavorable de 54%.
¿Le gana Petro?
No lo conoce un 8%. Clara López Obregón tiene una imagen favorable de un 33%. Una desfavorable de 49% y no la conoce un 18%. Humberto de la Calle tiene un favorable de 32%, un desfavorable de 50% y no lo conoce un 18%. Claudia López, un favorable de 32%, desfavorable 48%, no la conoce un 20%. Marta Lucía Ramírez, una imagen favorable de 22%, un desfavorable de 41%, no la conoce un 37%. Jorge Robledo, un favorable de 21%, desfavorable 36%, no lo conoce un 43%, Alejandro Ordóñez, un favorable de 21%, desfavorable de 48%, no lo conoce un 31%, Carlos Holmes Trujillo, un 18% de imagen favorable, un 46% de imagen desfavorable, un 36% no lo conoce, Iván Duque, un 16% de imagen favorable, un 35% de imagen desfavorable, un 49% no lo conoce. Piedad Córdoba tiene un 13% de imagen favorable, un 72% de imagen desfavorable, un 15% no la conoce. María del Rosario Guerra, que ya no está, un 13% de imagen favorable, un 36% de imagen desfavorable, un 51% no la conoce. Juan Carlos Pinzón tiene una imagen favorable de un 12%, un 39% de imagen desfavorable, un 49% no lo conoce. Paloma Valencia, un 12% de imagen favorable, un 37% de imagen desfavorable, un 51% no la conoce. Jairo Kropatowski, un 9% de imagen favorable, un 32% de imagen desfavorable, un 59% no lo conoce. Rafael Nieto tiene un 8% de imagen favorable, un 32% de imagen desfavorable, un 60% no lo conoce. Rodrigo Londoño Timochenko tiene un 6% de imagen favorable, un 82% de imagen desfavorable, un 12% no lo conoce. Carlos Caicedo, que tampoco va, 5% de imagen favorable, 24% de imagen desfavorable, un 71% no lo conoce. Fran Perl, 4% de imagen favorable, 31% de imagen desfavorable, un 65% no sabe quién es. Weimar Delgado, un 4% de imagen favorable, un 26% de imagen desfavorable, un 70% no sabe quién es. Jesús Guerrero, de Servientrega, 3% favorable, 27% desfavorable, 70% no lo conoce. Rubén Rizaralde, 2% de imagen favorable, 24% de imagen desfavorable y un 74% no lo conoce.
Conclusiones, César.
No los conoce.
Primero, todos los medimos, ¿no? O sea, que, claro, los negativos más altos son Piedad Córdoba y
Timochenko.
Perdón, Timochenko 82% y Piedad Córdoba 72%. El único que tiene mayor favorable que desfavorable es Sergio Fajardo. Uh-huh. Todos los demás, todos, su desfavorable es mayor que el favorable. Y luego, pues uno encuentra que los números de Gustavo Petro y Germán Vargas son muy parecidos. Mejor favorable Petro, 40, y luego Vargas, 38. Y el desfavorable de Petro está en 53 y el de Vargas en 54.
O sea, eso es empate técnico, está dentro del margen de error.
Sí, 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 pero está por encima Petro.
De todas maneras, mucha gente no la conocen aquí, ¿no? Hay un montón de desconocidos realmente aspirando a la presidencia de la República por encima del 56%.
Pero eso es una oportunidad para crecer en la teoría.
Para que los conozcan. A los que más conocen es a Petro y a Vargas Lleras.
Pero es lógico, sí, también, claro, han tenido más exposición mediática. Oiga, los chiquiticos que están abajo, César, para no mencionar nombres propios, digamos, los que tienen menos del 5, casi que están eliminados.
Sí, nosotros, digamos, lo que hemos tomado la decisión es que ya en la próxima medición no los vamos a incluir, porque pues digamos, nosotros tratamos de ser garantistas, pero los candidatos que van perdiendo, pues digamos, doctor Rubén Darío Lizaralde, pues
que es un precandidato, el ministro de Agricultura, por lo demás.
Nosotros, digamos, ya cumplimos con medirlo, creemos que no tiene, pero para facilitar en la medida en que nos vamos acercando también al momento de la elección, que será al inicio del año entrante, pues ya.
¿Cómo puede un candidato con una imagen tan desfavorable como la puede tener Petro, como la puede tener Germán Vargas y otros, repuntar y ganar, merecer el voto de quienes dicen que es desfavorable?
Mire, en política usted primero tiene que hacer que lo conozcan, luego que lo quieran, luego que que voten por usted. Y en el caso colombiano, luego que le cuenten los votos, ¿no? Digamos, son cuatro.
En escenarios de alta polarización, es frecuente que los candidatos finalistas tengan negativos muy altos. Mire lo que pasó en Estados Unidos. El negativo de Donald Trump fue siempre altísimo y el señor es el presidente de Estados Unidos. Pero su rival, que era Hillary Clinton, también tenía un negativo muy alto. Y eso se explica en la polarización política del país, que quienes están en una tolda consideran que los de la tolda opuesta no son convenientes, tienen imagen desfavorable. Y eso ocurre y no es ningún misterio lo polarizado que está la sociedad colombiana.
Es que yo creo que uno no necesariamente vota por un candidato que uno quiera o que le caiga bien. Uno vota al final por un o vota contra un candidato que sí le cae muy mal y le preocupa o contra o vota por alguien pensando, digamos, como en su tendencia política en el país, por encima, en los intereses del país, por encima de si a uno le cae bien o le parece simpático o antipático.
Lo otro que también es cierto, Darío, y como lo expone Juan, es que cuando el país está tan polarizado, la gente difícilmente cambia de parecer. Es decir, si usted le cae mal a alguien o tiene una opinión desfavorable de alguien, pues el margen de cambio a futuro, cuando ya lo conoce la mayoría de la población, es muy bajito, es prácticamente marginal, que eso queda comprobado con encuestas como la que uno ve del presidente y del expresidente Uribe.
Lo que pasa es que yo creo que en este escenario la palabra que yo utilizaría no es polarizado, sino fraccionado. Yo creo que el país está en este momento fraccionado, que en el proceso político nos iremos llegando probablemente en segunda vuelta a una polarización, pero yo hoy todavía hablo de fraccionamiento. Y cuando usted está fraccionado, lo que más expresa fácilmente es la rabia frente a... O sea, a usted le gusta uno y ese lo apoya, pero los demás no le gustan. Entonces, parte un poquito, yo quisiera decir, yo y el diagnóstico que yo tengo es, la sociedad colombiana no está polarizada, porque no
está
son dos,
no
son está fraccionada.
Hay demasiados.
O digamos, está electoralmente fraccionada, pero hay unos sentimientos de polarización frente a temas como el proceso de paz, digamos, que tiene dos extremos muy beligerantes, pero electoralmente, y con 60 candidatos, por supuesto que lo que hay es un gran fraccionamiento y una gran dispersión. Oyendo esto de los negativos tan altos, Darío, recordaba yo una frase célebre de Antanas Mockus, que en algún paso a segunda vuelta entre dos candidatos, y había que escoger uno de los dos, él dijo, esto es como si me ponen a escoger entre SIDA y hepatitis B. Entonces, quiere decir que la gente a veces puede no gustar de ninguno de los dos, pero uno de los dos va a ganar, así tenga mala imagen alta.
Interesante, ya vienen las preguntas claves. ¿Por quiénes votarían después de unos compromisos?